No hay nada de comer en el frío apartamento de la urbanización Mar Tirreno. En la cocina solo quedan latas de conserva vacías. Zárate se deja caer en el sofá. A su alrededor, un muestrario de los muebles más baratos de IKEA y el polvo en suspensión, iluminado por el sol de la tarde. Debería salir a comprar algo, pero no hay nada abierto en la zona, que bulle de animación en verano y fuera de temporada está muerta. Tendría que acercarse al pueblo, pero no quiere moverse de allí. La sensación de que está a punto de conseguir algo que busca hace tanto tiempo le impide calmar los nervios, la respiración. Le queda media botella de un whisky malo que compró en una gasolinera. La otra media se la bebió anoche. Fue la única forma de apagar la escena de las suertes viejas. Como si su cabeza fuera un proyector averiado, cerraba los ojos y veía una y otra vez al juez Beltrán muriendo en sus brazos. «¿Quién mató a mi padre? ¿Qué había detrás del caso Miramar?», le gritaba él. «El clan», murmuró el juez con un último estertor. «¿Qué es el clan?». Esa pregunta ha quedado en el aire hasta hoy. Así comienza El Clan, la novela de Carmen Mola que cierra las aventuras e investigaciones de la inspectora Blanco tras 5 novelas. Bienvenidos a Entre el pensamiento y la expresión en las noches gastronómico-literarias de Elche. Con Carmen Mola en esta ocasión y su fascinante novela El Clan. Con todos ustedes, Alejandro Peiro.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, gracias por vuestra atención. Estamos a punto de empezar, esta velada gastronómico-literaria. Empezamos temporada y empezamos temporada a lo grande, con Lleno hasta la bandera y con una autora maravillosa. Carmen Mola, por favor, un fuerte aplauso. Y estamos de enhorabuena porque se cumple una promesa. Cuando estuvieron aquí con nosotros venían de ganar el Premio Planeta y, bueno, se comprometieron a venir, a repetir. Y aquí están. Hay quien pensará que, bueno, que tampoco es para tanto, pero en los tiempos que corren, que se cumplan las promesas tampoco es tan fácil, ¿eh? Así que, de verdad, muchísimas gracias por repetir, por estar con nosotros y, además, con una novela especial. Especial porque cierra un ciclo. Ya les preguntaremos por qué han querido matar una gallina de los huevos de oro, pero, bueno, aquí eso ya son cosas vuestras. Luego lo podremos averiguar. Y bueno, yo sin más les voy a dejar ahora con este maravilloso menú que ha preparado Porto Hotels, la gente del equipo de este maravilloso hotel, del Jardín Milenio, bueno, por Jardín Milenio, que ahora la cosa va muy larga. Y de verdad, muchísimas gracias. Veo muchas caras conocidas, otras caras nuevas. A los conocidos ya sabéis cómo funciona esto. Espero que hayáis disfrutado todos este verano, que hayáis cargado pilas y que podamos disfrutar de hoy y en adelante de toda la temporada de estas noches gastronómico-literarias. Agradecer a David, Librería Litruc, gracias por el trabajo y el esfuerzo que haces para que estemos aquí hoy. Gracias a todo el equipo de Porto Hotels, gracias a Paramayac, a Moonwatcher Comunicación. Y no sé si me dejo a alguien, ya Carmen Mola, por estar aquí otra vez. Muchas gracias. Y yo solo tengo que deciros que recordéis lo que me decía mi madre, que en la mesa no se habla de fútbol, de dinero, ni de religión, ni de política. De todo lo demás, sin ningún problema, disfruten. Y en un rato podremos charlar con Carmen Mola. Gracias. Si al principio nadie se atreve a hacer ninguna pregunta ni hablar, bueno, pues yo me lanzo a hacer algunas cuestiones o a preguntar algunas cuestiones a Carmen Mola. Carmen Mola, El clan es una novela que cierra un ciclo y os habéis encargado de repetirlo y de dejarlo bien, bien marcado y bien claro. ¿Pero por qué habéis matado la gallina de los huevos de oro? O una de las gallinas de los huevos de oro. Si lo difícil es lograr tener la gallina. Y ahora que la teníais, vais y os la cargáis. ¿Eso es un poco Carmen Mola?
Pues porque ya teníamos mucho oro. ¿Qué queréis que os diga? No, a ver, nosotros preferimos que vosotros queráis una novela más. O sea, y digáis, ay, ojalá hubiera una novela más, a que digáis, ay, ojalá hubiera leído una novela menos. Entonces preferimos, nosotros le tenemos mucho cariño a Elena Blanco. Nosotros, Elena Blanco, llevamos 7 años con ella, hemos escrito 5 novelas. Nosotros, antes de Elena Blanco, éramos desconocidos. Nunca nos habríais invitado aquí a Elche, que estamos encantados de venir, es la segunda vez. Y entonces queríamos que Elena Blanco se fuera en lo más alto de la fiesta. No queríamos que fuera esa pesada a la que hay que echar al final, ¿no? Y por eso hemos decidido que Elena Blanco, pues esta sea su última novela. Queremos que cuando acabéis la echéis de menos. No queremos que llegue un día que digáis, no, yo dejé de leerlo en la octava, yo dejé de leerlo en la novena, a mí la décima no me gustó. Y entonces hemos preferido matar a la gallina de los huevos de oro, pero conservar el que en el futuro, dentro de unos años, cualquiera de vosotros diga, jo, yo con las novelas que me lo pasaba bien era con las de Elena Blanco.
Que digáis qué mierda han escrito después, ¿eh? O sea, ha sido un puto desastre a partir de Elena Blanco. Bueno, lo que hemos dicho, ¿eh? Quien sea que levante la mano, que se anime, que vaya preguntando y nosotros vamos contestando, porque si no empezamos a soltar aquí la chapa de nuestra vida, que ya no, igual es un poco aburrido. No sé, estamos encantados, esperamos que os haya... No, ¿quién se ha leído El clan? ¿Hay algún lector que haya terminado El clan? Bueno, vamos a joder a los que no, al final muere. No, es broma, o a lo mejor sí, no lo sé. Bueno, la verdad es que nos dio mucha pena, digamos, el proceso de escritura del clan, porque lo que estaba contando Jorge, han sido 5 novelas y Elena nos ha dado un montón de alegrías que no nos esperábamos. O sea, aquel día que nos sentamos la primera vez a ver si éramos capaces de escribir una novela y de aquella reunión salió lo que terminaría siendo La novia gitana, jamás nos imaginamos que eso nos llevaría aquí a Elche a una cena, a estar hablando de la 5ª novela y todo lo que nos ha dado Elena Blanco. Entonces, decidir terminar con la saga, pues daba un poquito de pena, porque la vas escribiendo y sabes que es la última vez que vas escribiendo a esos personajes. Somos muy pesados, además, no sé si para bien o para mal, pero somos muy pesados con que no va a haber un spin-off, no va a haber más novelas de Elena Blanco, nos estamos cerrando todas las puertas. Y fue un proceso como triste y por otro lado, queríamos conseguir una novela que estuviera a la altura, llegar al final de la saga con una novela que diera un buen final. Y nos propusimos escribir esto, El clan, que creo que es una novela que tiene un ritmo trepidante, que pasan un montón de cosas, hay un mogollón de giros, y en la que Elena Blanco se enfrenta como al peor enemigo que ha tenido nunca, porque hasta entonces no eran muy majos tampoco los que tenía antes, pero siempre pensamos que son asesinos un poco más alambicados, es decir, pues un señor que mete larvas de gusano en el cerebro, pues bueno, es un poquito más raro, no suele ser tu vecino, o un señor una señora en este caso, que metía fetos en la tripa de los hombres, pues tampoco es habitual. Sin embargo, todo el mal que aparece en El clan, por desgracia, es muy fácil imaginarlo al lado de tu casa. Podrían ser tus vecinos los que forman parte del clan. Y creo que eso ha terminado convirtiendo a la novela en la novela más terrorífica que ha escrito Elena Blanco.
¿Me permites que salude a la gente? Yo también. Buenas noches a todos. Qué bien estar aquí con tanta gente. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con la gente de Elche y alrededores. Bueno, nos preguntan por el final de Elena Blanco y yo quiero hacer un recuerdo de Elena Blanco. Mis compañeros creo que no han sido lo suficientemente emocionales al hablar. No voy a cantar, pero sí que voy a decir que yo el final de Elena Blanco lo escribí, mi parte que luego fue reescrita por mis compañeros y tal, en todo este proceso que nosotros tenemos, entre lágrimas. De verdad, me dio mucha pena terminar Elena Blanco, me dio mucha pena.
Lo mejor es que luego quitamos esa parte.
Sí, sí. Yo lloré y me da la sensación de que soy el único que ha llorado aquí. Estos tíos matarían a su madre, no tienen corazón. Pero yo intento poner un poco de corazón a las cosas. Y yo quiero hacer un pequeño recuerdo de Elena Blanco. ¿Habéis leído las novelas? ¿Cuánta gente ha leído las novelas anteriores? Bueno, hay una mesa en la que nos han leído muy poco, que es aquella. Bueno, supongo que hay un sentido, ¿no? Han sentado a los que no han leído las anteriores juntos. Yo recuerdo, voy a citar algunos momentos de Elena Blanco por si ya no nos preguntan más por ella y para que aquí queden, ¿eh? Yo me quedo con la Elena Blanco del final de La novia gitana en el ultimísimo instante en que su hijo le manda un vídeo, un momento que reconoceréis como realmente tremendo. Para mí ese es el momento en que el personaje coge su vuelo. Me voy ahora a La red púrpura, también al final de la novela, cuando, siguiendo con esa trama y en un coso siniestro, tiene que pelear con su hijo. Otro momentazo de Elena Blanco. Me voy a La nena y veo a Elena Blanco paseando por una granja donde hay una picadora de carne y se queda mirando con los labios apretados. Me voy a Las madres y veo a Elena Blanco saliendo al encuentro de Violeta, que recordaréis perfectamente quién es, y no digo más por no hacer demasiado spoiler. Y en esta, que la ha leído poca gente del clan, no voy a decir nada de Elena Blanco, pero sí me quedo con la última estampa de ella, que es Elena Blanco, que para mí es un personaje al que define el desamparo, porque es una mujer que tiene una herida terrible toda la vida y un sentimiento de culpa, porque se siente culpable de la pérdida de su hijo, porque fue negligente una noche de invierno en la Plaza Mayor de Madrid y por eso se lo llevaron. Se siente tan culpable que no cree merecer la felicidad, se castiga todo el rato. Y así está durante 3 novelas, castigándose y convencida de que no se merece ser feliz. En Las madres ha dado un paso hacia la luz y por primera vez en toda la serie cree que merece la felicidad y busca el amor. Y en las 2 últimas novelas busca el amor de un hombre como Zárate, que es un hombre esquivo, un poco escurridizo y quizá no el mejor candidato para la vida de pareja, pero es el hombre que a ella le gusta. Este desamparo que ella tiene y esta tristeza tremenda para mí es Elena Blanco en el Cheers, cantando pasadita de grapa, un poco borracha, cantando canciones de Mina. Y para mí ese es el personaje, ahí está su fragilidad y lo que yo creo que le hace conectar con tantos lectores.
Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitaros también como guionistas, porque a veces el trabajo de guionistas queda un poco en la sombra, tanto en cine como en televisión, y me alegra que algunos guionistas tengan nombre y sean públicos y sean famosos, porque el guionista siempre es como la persona que está siempre detrás, ¿no? Y nunca... Sí, bueno, en fin, que me alegro que unos guionistas se hagan famosos, vamos, en ese primer lugar. Creo que la pregunta que os voy a hacer os la habrán hecho otras veces, pero como yo no la he hecho nunca, pues voy a hacerosla, ¿no? Me pregunto cómo se puede escribir una novela a 3 manos y cómo os organizáis para hacer ese trabajo, porque hasta ahora yo había conocido algunas novelas que se escribían a 2, ¿no? Pero a 3 creo que es la primera vez que conozco un caso, y siempre me he preguntado cómo se hace una novela a 3 manos, ¿no? ¿Cómo os organizáis el trabajo? ¿Qué parte hace cada uno? No sé, la manera, el método un poco que tenéis de trabajar y que os salga también el trabajo, lógicamente.
Bueno, lo primero, gracias por el elogio a los guionistas. Bueno, sí, es verdad que apenas se conoce a los guionistas y nosotros, para que nos conocieran, tuvimos que dejar de serlo. Damos cuenta que tampoco... Bueno, ¿cómo se escribe a 6 manos? Nosotros siempre decimos 6 porque escribimos con las 2 manos en el ordenador. ¿Cómo se escribe a seis manos? Es una pregunta que alguna vez nos han hecho. A ver, nosotros somos guionistas, como bien has dicho, guionistas de televisión. Los guionistas de televisión, normalmente el sistema de trabajo es reunirse y discutir todo lo que va a pasar en la temporada, discutir cómo son los personajes, discutir cómo es la serie, cómo hablan los personajes, cómo es la narrativa de la serie que se va a hacer y todo esto. Entonces se discute mucho y una vez que se ha discutido, que se han llegado a acuerdos, que se ha plantado cómo va a ser todo lo que va a pasar, ya se reparten los capítulos. Y entonces hay uno que escribe el capítulo 1 y el 5, otro que escribe el 2 y el 6, otro que escribe el 3 y el 7, lo que sea. Y entonces tienen que conseguir que lo que están escribiendo sea una serie, no sea unos capítulos sueltos. Bien, es verdad que los guionistas tienen la ventaja de que hay un actor que va a interpretar ese personaje y que iguala mucho las cosas. Entonces, la creación de Carmen Mola viene de un día que nosotros estábamos haciendo una serie. Estábamos haciendo una serie basada en una novela de Agustín que se llama La Caza, que se llama Monte Perdido, y la novela era La Caza Monte Perdido.
Me gusta el murmullo de aprobación.
También os digo que es mucho mejor la serie que colaboramos Antonio y yo que la novela que la hizo Agustín solo. Una novela que está muy bien, que si no la habéis leído, os recomiendo leerla. Y entonces las reuniones de guionista son muy divertidas. Salen muchas ideas, se cuentan muchas cosas, se discute. Hay ideas que después llegan a la serie y otras que se quedan en el papel. Otras que se descartan, pero suelen ser muy divertidas, te ríes mucho y tal. Y entonces, al acabar una reunión de aquellas, nos fuimos a tomar una caña y mientras estábamos tomando la caña, se nos ocurrió. Los tres habíamos publicado novelas individuales y se nos ocurrió lo divertido que es esto y después cuando estás tú solo escribiendo, claro, hay días que no se te ocurre nada, días que no te sale nada. ¿Se podría escribir una novela igual que los guiones entre tres? Y entonces aquel día fue el que, bueno, pues dijimos, no, sí, yo creo que no, eso es una locura, íbamos a discutir continuamente porque los escritores tienen mucho ego. Yo no, pero ellos sí. Y los escritores tienen mucho ego y tal, entonces seguro que acabábamos a patadas unos con otros. Pero de alguna manera aquella conversación se quedó en el aire y la semana siguiente, de repente, pues uno de los tres, que yo no me acuerdo quién fue, decidió que, oye, si tenéis libre el martes, hablamos de esto que estuvimos hablando. El caso es que quedamos y de aquella reunión empezó a salir, evidentemente no salió en una mañana, pero empezó a salir La novia gitana. El caso es que decidimos hacer la prueba. Y la pregunta, ¿cómo se hace? Pues igual que hacemos las series de televisión. Nos juntamos, discutimos todo lo que va a pasar, discutimos cada punto de giro, cada personaje, cada característica, cada sorpresa, cada cosa que hacemos, y entonces escribimos una escaleta. Una escaleta es un documento que en el caso de un guión es escena por escena y nosotros lo adaptamos a la novela y hicimos capítulo por capítulo. Entonces, capítulo 1 pasa tal cosa, capítulo 2 pasa tal cosa, capítulo 3. Es un documento muy largo, pueden ser 100 páginas, narrando todo lo que pasa en cada capítulo. Muy bien, una vez que tenemos eso, nos lo dividimos en tres partes, o sea, imagínate que son 75 capítulos, pues 25 Antonio, 25 Agustín y 25 yo. Y cada uno escribe su parte. Y claro, ahí nos encontrábamos con eso que te decía al principio. En una serie de televisión el actor iguala mucho las cosas, aunque estén contadas de una manera distinta. Nosotros no teníamos a ese actor. Y entonces lo que decidimos, y que creemos que ahí está el truco de Carmen Mola, es que mi parte la corrigen ellos dos. La parte de Antonio la corregimos nosotros dos y la parte de Agustín la corregimos Antonio y yo. Y entonces ahí quitamos lo que es algo personal nuestro. Quitamos si hay partes que son muy de Antonio, pues las quitamos y las convertimos en partes de que fue lo que hicimos con el final ese con el que él lloró. Las partes que son muy de Agustín, pues así en... Y bueno, pues ese es el sistema. El sistema, lo difícil es no pelearse. Pero bueno, hemos conseguido no pelearnos demasiado y así llevamos 7 novelas.
Es que lo ha dicho todo, Jorge. O sea, no, no puedo añadir nada más. No sé si hay más preguntas por ahí.
Hola, yo soy Belén y me encantáis. Ya dicho esto, ya rompo el hielo. Y quería decir que me habéis fastidiado la vida, porque a mí me encanta la novela negra, el thriller, el suspense, el misterio, las novelas policíacas, y ahora todo lo que leo me parece suavecito. Entonces me habéis fastidiado porque ahora, yo qué sé, me leo un Pierre Lemaitre, un tal, y se me queda corto. O sea que gracias, es un piropo, ¿eh? A ver, en sobremesas y hablando con amigos, compañeros, pues para bien o para mal tengo bastantes amigos y gente que se dedica a la investigación, que son de cuerpos de investigación, de policía, guardia civil, etcétera. Y en algunas sobremesas han salido vuestros libros, siempre como algo bueno. Pero es cierto que a mí me surge, ¿no?, que hay un recurso muy común, que creo que todas las personas que estáis aquí coincidís, en que esa violencia, ¿no?, esa es muy explícito, con un punto un poco macabro que incluso llega a rozar el morbo en cierto punto y necesitas incluso seguir leyendo para saber hasta dónde sois capaces de llevarnos, ¿no?, con esta parte. Y a mí me interesa muchísimo el uso que hacéis también de cómo suavizarlo con el resto de partes, quizá un contexto más histórico en muchas ocasiones, como en La Bestia, por ejemplo, o con esa parte también romántica que te tiene ahí, pues Zárate y Elena, a ver qué pasa con esto, se lían, no se lían, reyes, no sé qué, para adelante, para atrás. Y eso intriga, ¿no? Y también es interesante. Pero hay momentos en los que yo, con las conversaciones que he tenido, perdón por la turra de primeras, por las conversaciones que he tenido con este entorno más cercano, os habéis planteado, supongo que sí, que hay veces que no hay ficción en las partes que estáis describiendo, en algunas cosas. Yo en concreto he conocido personas que se han dedicado a investigar cositas bastante parecidas a lo que hay en La Red Púrpura y que me han chocado de decir, ostras, es que igual no todo lo que están contando es ficción. Entiendo que hay una parte ficcionada, pero que hay gente muy zumbada en el mundo y que no quiero decir que están entre nosotros, pero que quizá en este último libro sí que ha sido como un, ostras, que no hace falta que sea una persona con unas características muy específicas, sino que puede haber mentes así de retorcidas y que pueden llegar a esto. Y por último también decir que cómo habéis llevado el hecho de llevar hasta tan al límite a Elena, ¿no? Porque yo personalmente he visto también esa evolución que habéis descrito y me parece que es, o sea, creo que no conozco a ninguna persona que fuese capaz de soportar físicamente y emocionalmente lo que ella ha soportado. Y se agradece también que sea un personaje femenino.
Bueno, muchas gracias, lo primero. Es que no podemos hablar, pero me da mucha curiosidad por qué tienes tantos amigos policías. ¿Qué clase de entorno tienes? Y bueno, te voy diciendo cosas. Elena Blanco, una de las peores cosas que le hemos hecho es hacerla bebedora de grapa. O sea, la grapa es imposible, beberse eso y seguir viviendo directamente, no te cuento ya trabajando. Respecto a esto que nos decías de la realidad, la ficción, todo esto, bueno, pues efectivamente no hay muchos asesinos, no sé tus amigos, pero no hay muchos asesinos que metan gusanitos en los cerebros de la gente, ¿no? Y ahí hay como una serie de personajes dentro de nuestras novelas que son, pues eso, un poco estilizados, un poco psicópatas, que nosotros pensamos que tienen mucho que ver con este universo de los thrillers de los 90, ¿no? Con Silencio de los Corderos, con Seven, ¿no? Este tipo de personajes que habitaban ese tipo de historias. Creo que las dos novelas más reales, bueno, por desgracia La Nena, que es una barbaridad de novela, es bastante real. O sea, por desgracia estamos viendo lo que ha pasado en Francia o lo que determinados casos que de repente saltan y encontramos como entornos muy enloquecidos y muy tóxicos en lo que suceden ese tipo de cosas. Yo soy de Murcia, pero no me inspiré en nada, en la granja de cerdos. Ahí no hay ningún referente. Pero sí que hay, efectivamente, yo creo que las dos novelas más reales que hemos escrito, bebiendo de la realidad, son El Clan y La Red Púrpura. La Red Púrpura se adentra en el mundo de la Dark Web y todo lo que está pasando ahí arranca, esto no es spoiler, es el inicio de la novela, con un niño que está viendo una tortura y están apostando, están dando dinero a ver qué otra tortura le hacen a la mujer, ¿no? Si le arrancan las uñas, si le clavan un puñal, y la gente va apostando. Esto es real. O sea, esto no nos lo hemos inventado. Eso sucede en la Dark Web. Y a nivel de documentación, para mí, ha sido lo más duro. Porque de repente entrar en la Dark Web, ver cómo funciona y ver lo fácil que es entrar en la Dark Web, asusta. En un par de clics estás viendo imágenes de pedofilia, estás viendo asesinatos, estás viendo snuff, digamos, y es bastante terrorífico ver que eso está a la vuelta de la esquina y que gente muy normal puede estar consumiendo eso. Y en El Clan sucede algo bastante parecido. El Clan es una novela en la que nosotros salimos de la realidad. O sea, lo que estamos hablando es de tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de órganos, que por desgracia son realidades que existen en este mundo. Y esa cercanía yo creo que genera mucho más miedo que cualquier salvajada que se nos ocurra escribir. De hecho, las salvajadas del Clan no son ficción, son descripciones de cosas que han pasado. O sea, lo que nosotros contamos de la guerra civil en Liberia o el viaje que hacen los migrantes a través de África está documentado y son relatos reales que nosotros hemos, bueno, metido dentro de la novela, pero que son absolutamente reales. No sé si me he dejado algo más de lo que preguntaba.
Sí. Vale. No, solo una cosa. Es que has mencionado a Lemaitre, que después de leernos a nosotros te parece que se queda blandito. Y me ha sorprendido, a nosotros nos gusta mucho Lemaitre y ha sido en algunos momentos inspiración. A mí me parece un bestia tremendo. Te recuerdo que en Irene la cosa termina con un bebé crucificado y que en Alex, el móvil del crimen de ella, es exactamente la noticia que nos está estremeciendo a todos de la buena de Giselle, de la pobre Giselle en Francia. Ese es el móvil del crimen en Alex. O sea, estamos hablando de un tipo que no titubea y que es muy, muy bestia. Claro, el hecho de que te parezca que ahora Lemaitre es blando comparado con nosotros es que hemos llegado realmente demasiado lejos. Pero me gusta mucho que lo hayas dicho. Muchas gracias.
Buenas noches. Un comentario antes de la pregunta. Comentábamos aquí que cuando habéis descrito vuestra forma de trabajar, a vosotros no se os plantea la dicotomía de si sois escritores de mapa o escritores de brújula. Porque escribir a seis manos, imaginaros, ¿por qué no probáis una novela? A escribir en plan brújula, ¿no? Decir, bueno, pues vamos escribiendo y a ver qué surge, ¿no? A ver a dónde os lleva, quién sabe, ¿no? O no hay forma. Y luego, yo no sé si la intertextualidad es algo que cree el autor o es algo que el lector puede ver, aunque el autor no haya tenido ninguna intención de que esas referencias o esas relaciones se produzcan. Yo, en algunos momentos del libro, he visto un western. Veo un western y espero no desvelar demasiado, yo creo que esto se dice ya en las primeras páginas o incluso en la publicidad que aparece en la contraportada y tal. A ese niño que matan a su padre y busca venganza. El héroe que está más de una vez a punto de morir y sobrevive y casi que resucita. Un señor ranchero todopoderoso que quiere hacerse con todo el territorio que más o menos podría ser el Clan. No sé, había momentos que se me ocurrió que podíamos estar viendo como un western llevado a otro terreno. Y luego también me ha extrañado un poco que sea precisamente un policial que tenga esa sede de venganza, ¿no? Que no sea un ciudadano corriente, que sea un policía, ¿no? Correcto.
Bueno, yo empiezo por la grapa. Ya la intertextualidad se las dejo a ellos. A ver, la grapa. Nosotros cuando creamos a Elena Blanco quisimos hacer un personaje con las mismas características que aquellos detectives de los años 50 de las novelas americanas, pero trasladado a que fuera una mujer. Pero queríamos utilizar todos esos estereotipos, todos esos clichés, y entonces empezamos a transformarlos. O sea, por ejemplo, cuando el detective de los años 50 apostaba en las carreras de caballos, nosotros dijimos, bueno, pues carreras de caballos en España no hay, y entonces tiene que tener una afición así un poco especial, y le pusimos el karaoke. O, por ejemplo, aquel detective que bebía whisky bourbon, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues en lugar de bourbon tiene que beber algo así. Y se nos ocurría que la grapa era más elegante. Pero claro, nosotros nunca habíamos probado la grapa. Entonces nosotros pusimos lo de la grapa y nos metimos en internet, y vimos que había una grapa que era así como que a los italianos les gustaba, la grapa Bonino, y que tenía como varias marcas, y entonces decíamos, bueno, como ella es de buena familia, es italiana, compra una grapa cara, y buscamos cuáles eran las grapas caras y tal, y entonces la pusimos a beber grapa. Pero acabamos la novela, y entonces cuando acabamos la novela decidimos ver si podíamos publicarla, y de hecho pues la mandamos a la gente consiguió una editorial, y entonces firmamos el primer contrato. Y cuando firmamos el contrato decidimos celebrarlo, irnos a cenar y celebrarlo. Y entonces cuando yo iba camino del restaurante, vi una tienda abierta y vi que tenía una botella de grapa en el escaparate. Y dije, esta es la nuestra. Compré la botella de grapa para brindar al acabar la cena. Estábamos los tres y el caso es que probamos aquello. Eso sí que es agua de fuego. O sea, eso que decían los indios, agua de fuego. Y entonces probamos la grapa. Claro, nosotros no somos así de probar un poquito, nos bebimos la botella entera. Lo primero, acabamos en el karaoke los tres. O sea, probamos la misma noche tanto la grapa como el karaoke. Ahora, el otro día, estábamos en una entrevista y había un reportero en el karaoke al que iba Elena Blanco, y resulta que tienen 9 canciones de Mina. Pero aquella noche no había ninguna canción de Mina. Eso las han puesto después porque es el karaoke de Elena Blanco. Entonces ahora hay 9 canciones de Mina. Tuvimos que cantar a Mocedades. Fue un poco patético. Pero,
mucha propiedad lo cantamos.
Bueno, gracias a la grapa cantamos Secretaria, y los muchachos del barrio la llamaban loca. No nos atrevimos con Nino Bravo, que era lo que de verdad nos apetecía. Y bueno, y entonces descubrimos que la grapa y el trabajo de policía, o cualquier otro trabajo, o incluso la vida en general, son incompatibles. Pero la pobre Elena Blanco, pero por eso hemos disminuido en las posteriores novelas su ingesta de grapa. Porque decíamos, la pobre, es que no la dejamos vivir. Bueno, pues esa es la historia de la grapa que nos preguntaban, y nuestra experiencia con la grapa. Y lo siguiente era lo del western.
La intertextualidad del western. Bueno, hay un poquito de western en el clan, pero no, creo que no tanto a nivel de lo que decías, es decir, de los personajes arquetípicos del western y todo eso, pero sí en el tono, porque yo creo que toda la novela tiene como un aire crepuscular, ¿no? Esta cosa de los western de sin perdón y estas cosas, el western ya como mal, digamos, de personajes que ya están cansados de matar indios. Pues este es un poco el tono que tiene la novela, ¿no? De gente que ya está de vuelta, que está muy cansada, y ese rollo crepuscular, triste, digamos, que tiene algunos de los westerns de finales, bueno, de los últimos de John Ford o de Clint Eastwood, creo que sí que lo tiene la novela. O sea, eso sí lo teníamos un poquito en la cabeza. No tanto el juego con el arquetipo del dueño de la tierra en el clan y todo eso, con el viaje del héroe. Entonces, bueno, ese tonito sí que lo tiene. En cuanto a un policía malo, ¿en serio? O sea, ¿hay alguno bueno? No, quizá no tanto, pero nosotros jugamos mucho con ese borde, ¿no? O sea, muchas veces nuestros policías, es algo que nos gusta mucho a nivel de conflicto, y es que están como en el borde de lo bueno y lo malo. De hecho, hay momentos en los que los malos no parecen tan malos y ni los buenos tan buenos. Estás como jugando continuamente en esa frontera moral de quién está haciendo bien las cosas. Y esa frontera nuestros personajes las han cruzado muchas veces. O sea, tanto Elena, Zárate, prácticamente todos los personajes han dado por ese filo. y nos gusta. Nos gusta porque lleva al personaje como a un límite que genera situaciones muy chulas.
Hola, buenas noches. Soy Paco, encantado. Yo os tengo que decir que no he leído ningún libro vuestro, pero claro, pues ya que vengo, ceno, estoy a gusto, pues también me planteo, digo, voy a leer algo, ¿no?, de vuestro. Y me planteo, digo, bueno, voy a ver qué leo, ¿no? Veo un poco las críticas y no me acuerdo de quién, si me lo preguntáis. Tampoco he hecho un estudio, claro. Y la que veo que mejor valorada es precisamente esta última, el Clan, ¿no? Con lo cual, pues acabo de comprar el Clan y lo voy a leer, ¿no? Porque si tuviera más tiempo, pues igual, tipo científico, empezaba por el primero y acababa con el último, ¿no? Pero como el tiempo lo tengo limitado, pues poco a poco, ¿no? Claro, esto me lleva a dos preguntas que os hago, ¿no? Si vais a contestar no a nivel político, porque claro, lo normal es decir que todas son buenas y todas son... Yo os preguntaría, para alguien que se va a iniciar con vuestra lectura, a nivel autocrítico, a nivel de opinión, ¿qué aconsejaríais o cuál de las novelas aconsejaríais para que alguien se iniciara en vuestra lectura? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta que me hago es que como, bueno, el premio Planeta, ¿no?, es la bestia, ¿no? Yo me pregunto, y no sé si vosotros habéis llegado a alguna conclusión en ese sentido, si el premio Planeta os lo llevasteis solamente por la novela, la bestia, creo recordar, ¿no?, que se llama, o en realidad ya habíais acumulado puntos con la trilogía. O sea, si en realidad ya es un poco por la trilogía más que por la bestia, o es que la bestia destaca especialmente, o, pues todo es por un poco la misma reflexión.
¿Qué tal? Buenas noches. Claro, y si yo te digo que está muy bien escogido el libro y que empieces por el Clan, perdería una venta. Así que no es una cuestión de ser político, es que no me interesa contestarte eso. Aparte de que es una locura empezar por la quinta. Son 5 novelas. Yo creo que eso sería como el mundo al revés. Yo creo que para iniciarse en Carmen Mola, o bien La novia gitana, que es la primera, y que te va a intrigar y tiene un final espectacular, que ya una vez que llegas al final de La novia gitana, estás dentro sin ninguna duda. Tienes que irte de cabeza por La red púrpura, que a mí me gusta mucho La red púrpura. Casi te podría decir que es mi favorita, pero eso cada uno tiene sus opiniones, porque en las firmas de libros que preguntamos siempre cuál es la favorita al lector, las respuestas son muy variadas. O sea, que hay quien prefiere el Clan, la red, bueno, el Clan todavía no hemos tenido mucha prueba, pero hay quien prefiere Las madres, quien prefiere La novia, La nena o La red. De verdad que están muy empatadas las respuestas, o sea, que no sea usted cuál le puede gustar más. Yo empezaría por La novia gitana, o bien por La bestia, porque La bestia no tiene nada que ver con Elena Blanco, es un thriller histórico, que es el que ganó el Planeta, y a mí me parece una novela excelente. Lo digo yo como autor, pero me parece que es una novela muy trepidante, que te lleva a un Madrid de los años 30 del siglo XIX, cuando todavía estaba la cerca, un Madrid embarrado, lleno de miseria y de desigualdad, que está con una guerra carlista, con una epidemia de peste, la peste de cólera, en la ciudad, un contexto muy fuerte y una historia de dos hermanas que yo creo que funciona muy bien. Y yo quiero pensar que al jurado del Planeta le cautivó precisamente todos estos atributos que yo le otorgo a esta novela.
El Clan no hace prisioneros. Es una frase que se repite dos o tres veces en el libro. Y vosotros tampoco hacéis prisioneros. Es decir, que no nos podemos encariñar de nadie porque en cualquier momento puede morir. Esto es una cosa que la literatura, de un modo así generalizado, pues yo recuerdo que quizá aparece con Juego de Tronos. antes de eso, pues Chanquete muere y pero muere al final. Y otras series donde te encariñas con el personaje y sabías que todos los personajes de la serie o del libro duran hasta el final, incluso en Romeo y Julieta, pues mueren al final. Lo siento si os he hecho spoiler con Romeo y Julieta, pero mueren los dos al final. Entonces, esta tendencia que hay ahora, que efectivamente no te encariñes porque... ¿La vida es así? ¿Interpretáis que la vida es así? ¿O por qué pensáis que hemos llegado a este punto en el que cualquier personaje no es imprescindible? Todos somos prescindibles. En la vida quizás es cierto que todos son prescindibles, pero ¿por qué en la literatura ahora está pasando eso?
Bueno, lo primero, me alegro que digas esto de Romeo y Julieta, porque... Hay muchas veces que oyes adolescentes decir, yo quiero tener un amor como el de Romeo y Julieta, y dices, pues duró 4 días, se suicidaron los dos y las familias se enfrentaron entre ellas. O sea, ten cuidado con lo que deseas, no lo vayas a conseguir. Bueno, lo de los personajes, a ver, nosotros tenemos ahí, puede ser que los primeros que lo hayan hecho sean los de Juego de Tronos, y ahora mismo nosotros tenemos muchas referencias y no solo la novela clásica. O sea, antiguamente pues la gente leía a Tolstoy, a Dostoyevsky y todo eso, y ahora vemos Juego de Tronos, Los Soprano, y algunos tenemos la suerte también de haber leído a Tolstoy y a Dostoyevsky, pero no es tan necesario, ¿no? Entonces sí que en esas referencias está Juego de Tronos, y entonces en Juego de Tronos es verdad que yo, cuando vi la primera temporada, de repente mataban a Stark. Y dices, Dios mío, me acaban de mover el suelo bajo los pies. Y puede ser que nosotros hayamos utilizado esa forma de hacerlo muchas veces. A ver, nosotros tenemos, cuando aprendías guión antiguamente, había... Un libro, sobre todo, que era el viaje del héroe de Vogler, en el que te enseñaban pues que el héroe tenía que desear algo, tenía que estar muy lejos, tenía que tener un amigo que le ayudaba y todo eso, pero el héroe siempre llegaba a buen puerto, o sea, siempre conseguía el anillo o conseguía el tesoro o conseguía lo que fuera. Entonces tú sabías que por muchas dificultades que le pusieras, el lector... En el fondo, sabía que mediante un ingenioso ardid se iba a quitar las cadenas, iba a salir del barco que se iba a hundir, y entonces iba a meterse dentro de la boca de una ballena y la ballena le iba a escupir en la playa, ¿no? Y sabías que eso iba a pasar, entonces, claro, te evitabas... Había momentos en los que decías, bueno, sí, muy complicado, pero yo ya sé que lo va a conseguir. No sé cómo, pero lo va a conseguir. Y entonces nosotros, cuando empezamos a escribir las novelas, decidimos que ese viaje no tenía por qué ser tan lineal, que había veces que podíamos hacer un Juego de Tronos y eliminar al personaje que tú creías que era el protagonista. Y después nos pasó una cosa. Nosotros al principio no queríamos hacer novelas tan truculentas y tan violentas. Aquello salió por casualidad. Lo que pasa es que descubrimos que la gente está loca. Y les apasiona. O sea, en el momento que nosotros metimos los gusanos dentro del cerebro de una persona por 3 agujeros, pasamos a ser míticos. Y entonces, pues vimos que aquello era una maravilla. O sea, nosotros hay cantidad de veces que en las presentaciones levanta la mano una señora que creemos que es una abuelita entrañable y nos dice, os estáis ablandando. Y decimos, señora, que acabamos de meter un feto en el cadáver de un hombre. Y dice, ya, eso no es nada. Y entonces descubrimos que podíamos hacer, por ejemplo, eso que ninguno decimos por no fastidiarle la novela al que no haya leído la nena, pero qué buen momento para las hamburguesas y las albóndigas. Y descubrimos que aquello le gustaba mucho a la gente y por eso lo hemos hecho.
No tenemos nada que añadir a lo que ha dicho Jorge. ¿Tenemos alguna pregunta más o añado? Allá hay una pregunta.
Hola, no sé si os acordáis de mí, una niña, cuando vinisteis la primera vez aquí a Elche, había aquí una niña demasiado pequeña para haber leído La Bestia y que se hizo una pregunta sobre cómo entrar en el mundo del guión y del cine, esa era yo. Tengo que confesar que no he leído más novelas vuestras, más que nada porque mi madre no me deja y creo que tiene razón. Sí. No, mi tía. Sí. Entonces, lo que quería preguntaros es, después de estos 7 años que habéis estado trabajando en este proyecto, ¿con qué os gustaría quedaros de todos los personajes que pues habéis estado desarrollando durante todo este tiempo? ¿Con qué os quedáis vosotros como escritores? Porque sí que es verdad que habéis pasado del guión a la novela y eso imagino que será un cambio para vosotros y ahí también habéis crecido vosotros como escritores junto con vuestros personajes. Y me gustaría saber con qué os habéis quedado vosotros.
Con muchas experiencias muy bonitas.
Con el dinero, era lo que quería decir. Quería sacárselo, pero no lo he conseguido. Que me da rabia no poder hablar, porque no sé si has conseguido escribir, si estás escribiendo guiones, si estás haciendo cosas. Ah, qué bien, me alegro un montón. Pues, ¿de qué nos quedamos? Yo creo que aquí cada uno no se va a quedar con una cosa, quizá, de esta experiencia. Primero, que ha sido una experiencia inesperada y súper feliz. Es decir, es que hemos tenido mucha suerte porque hemos disfrutado de una parte de la historia de Carmen Mola sin que nadie supiera que éramos nosotros, que era muy divertido también. O sea, esta cosa de entrar ahí de repente a una librería y que hubiera gente comprando tu novela y nadie sabía que eras que era tuya, ¿no? O escuchar a gente hablando de la novela y mal, a veces incluso. y tú estabas allí delante, ¿no? O sea, había habido como momentos muy divertidos a lo largo de ese tiempo. Luego toda la parte que viene después de con el planeta, a nivel experiencia personal, ha sido la hostia. O sea, ha sido como algo que no esperábamos y muy, muy divertido. Y a nivel creativo, yo creo que hay un aprendizaje que hemos hecho, que es dejarnos llevar por lo que se nos ocurra, o sea, por los impulsos, de alguna forma. Nos decían, yo flipaba con esto, con que nosotros éramos como una especie de genios del mal en los que éramos capaces de diseñar nuestra carrera a largo plazo. Es mentira, o sea, nosotros nunca hemos pensado más allá de mañana, o sea, no tenemos esa capacidad. Pero sí hemos tomado una serie de decisiones llevados por los impulsos, por lo que nos apetecía hacer en ese momento, ¿no? En un momento determinado nos apeteció hacer una novela negra con La Novia Gitana, que se pasara un poco de los límites, que fuera un poco más bestia, que se atreviera con determinados temas de violencia que no estaban en otras novelas. Y lo que pensamos en ese momento fue que la gente iba a rechazar la novela. O sea, lo que nosotros pensábamos es que la gente se iba a asustar y esto era como una lectura de nicho. Y ocurrió todo lo contrario. Y en otro momento determinado decidimos dejar eso que estaba funcionando muy bien y escribir La Bestia. Y lanzarnos al thriller histórico porque nos apetecía, porque teníamos ganas de probar a Carmen Mola en otro registro, hacer un thriller histórico que era un rollo que nos gustaba, y también salió bien, o sea, nos dieron el planeta. O sea que ha habido como una serie de decisiones así muy impulsivas que han salido muy bien. Y ahora espero que también nos salga muy bien despedir a Elena Blanco y ver qué es lo que viene después. Entonces, creo que hay que dejarse llevar un poquito por el instinto. Yo eso es un poco el aprendizaje que saco. Pero seguro que Antonio ha sacado otro.
Bueno, aprendizaje no lo sé. Preguntabas, no sé, ¿qué hemos aprendido? Hemos entrado en historias muy poderosas, muy potentes. Es que son ya 5 novelas, son muchas novelas. Pero a mí me gusta mucho haber tenido la oportunidad de escribir la historia de Elena Blanco con su hijo. La pregunta de ¿se puede querer a un hijo que se ha convertido en un monstruo? Me parece que es muy interesante para un escritor y creo que también para los lectores, pero eso es una, para mí es una de las grandes preguntas de toda la serie de Elena Blanco. Y poder escribir eso, que a lo mejor yo solo no habría llegado a ese dilema porque no se me habría ocurrido el contexto para llevar la historia hasta ahí, hasta ese punto en el que tuviera sentido hacerse esa pregunta. He podido hacerlo porque somos 3 y entre 3 cabezas pues terminas pisando en zonas turbias en las que tú no te meterías. Ese dilema a mí me gusta mucho. Me gusta mucho también en La Nena el momento en el que una mujer, que es un personaje nuestro, Chesca, que está siendo violada en una granja de cerdos, y cada vez que se abre la puerta bajan dos tipos a violarla, en las escenas de terror más espantosas que te puedas imaginar, hasta que de pronto se abre esa puerta y quien baja es una niña. Ese momento para mí vale su peso en oro. Me gusta mucho eso en la nena, me gusta todo lo que abre y también me siento de pronto, ¡ala! Es que estamos creando momentos muy guays. A mí eso me encanta. Y en el clan hay otro momento que me gusta mucho, pero como hay gente que no lo... No. ¿Que lo cuente? No lo puedo contar. Pero bueno, te dejo algunas cosas que a mí me ha gustado escribir y me da la sensación de que yo como escritor he hecho un máster súper VIP al trabajar aquí con mis compañeros de Carmen Mola, que son dos cracks, y entre los tres realmente creo que hemos conseguido llevar las historias a dilemas morales muy bestias y a situaciones muy, muy, muy peculiares para un escritor.
Buenas noches, soy fan de vosotros, de los tres. Quizás un poquito de debilidad de Jorge porque es de Alicante. Un poquito solo. Un comentario y una pregunta. Comentario. Creo que con diferencia y sin riesgo a equivocarme, el clan llevo 100 páginas. Lo compramos, salió el 10 y el 11 compramos el libro, mandé a mi marido, digo, es urgente que me lo compres. Creo que ese ha sido el más impactante de todos, el más, con diferencia, sobre todo las primeras páginas, yo dije, es increíble dónde pueden llegar. Eso como comentario, por supuesto, positivo. Y por otro lado, que Elena Blanco haya desaparecido o no haya más Elenas, no significa que no sigáis escribiendo, entiendo. Y por otro lado, la nena, ¿va a haber una serie de la nena? Muchas gracias.
Y bueno, gracias, como alicantino... ya sé que aquí en Elche no os lleváis muy bien con lo de Alicante, que entre el Elche y el Hércules no puede haber diferencia porque el Hércules está a 3 divisiones de la vuestra, o más. Pero vamos, gracias y me siento muy honrado. Después nos decías, lo primero, que te han parecido muy bestias las primeras páginas del clan. Te agradecemos haber comprado ya el primer día. Porque gracias a eso, a los 3 días de salir, nos llamaron de la editorial para decirnos que se ponía en marcha la segunda edición, cosa que es una maravilla, ¿no? Las primeras páginas de La Bestia sí que son duras, del clan, bueno, y de todas, de La Bestia también, porque acordaos que la primera era un perro jugando con la cabeza de una niña, qué barbaridad. No me extraña que tu madre no te deje. Y sí, las primeras páginas del clan son estremecedoras y además son estremecedoras porque son de verdad. O sea, el clan, cuando nosotros pensábamos en que, no sé si os acordáis que en la última escena de Las Madres, sé que algunos no lo habéis leído y no voy a hacer como Antonio que está haciendo continuos spoilers, sabéis que había desaparecido un personaje y que entonces cuando llegaba Elena a buscar ese personaje se daba cuenta de que había algo en el espejo del baño, abría el agua caliente, el vaho formaba una frase o unas palabras y las palabras eran el clan. Y entonces el clan era el que había hecho desaparecer ese personaje que no os voy a decir si está vivo o muerto. Nosotros ya sabíamos que nuestra siguiente novela tenía que ser el clan y sabíamos que el clan era, por decirlo de alguna manera, el sistema, los poderosos que se aprovechan de las desgracias ajenas, pero claro, eso lo teníamos que poner sobre en algo concreto. No podíamos decir, no, están combatiendo el mal, ¿no? Contra el mal combatía Batman, yo qué sé, no Elena Blanco. Entonces necesitábamos poner algo concreto. Y estábamos reunidos los tres, como siempre nos reunimos, hablamos, y no me acuerdo el momento exacto, porque estas cosas nunca te acuerdas, porque has dicho 20 tonterías y de repente la 21ª es la que vale. Y entonces nos acordamos de una fotografía que hace unos años estuvo muy... salió en el País Semanal, en el XL Semanal, donde fuera, que era un grupo de chavales como de 13, 14 años, que iban vestidos muy extravagantes. Eran niños soldados de la Guerra de Liberia, y entonces estos niños soldados, pues uno llevaba una peluca roja, otro llevaba un vestido de novia, otro llevaba unas alitas de un disfraz de hada, y llevaban ametralladoras en la mano. Cuando conocías la fotografía y leías lo que pasaba, resulta que esta fotografía la habían tomado después de que este grupo de niños asolara una aldea, pasara, matara a todos sus habitantes, y las cosas con las que se habían vestido eran las que habían encontrado en las cabañas. Antes de quemarlas, pues en una habían encontrado una peluca, en otra tal, y se habían hecho esa foto, y la foto era como una mezcla de violencia absoluta y fiesta. O sea, era como la banalidad, era la fiesta, era la borrachera de sangre y de violencia y de odio y tal. Y entonces, claro, teníamos esa foto en la cabeza y dijimos, claro, es que ¿qué es el mal? El mal es esto. Pero no estos chicos. El mal es el que pone a estos chicos a combatir en esta guerra, el que les da las ametralladoras y el que les obliga a entrar en un poblado y matar a todos los habitantes. Entonces, esas primeras páginas que son tan desgarradoras, es que en realidad no nos hemos inventado nada. Hemos reconstruido esa foto. O sea, ¿qué ha pasado para que lleguen esa foto? Por eso creemos que no nos hemos inventado nada, no hemos tenido que inventarnos a un malo que hace unas cosas muy, muy especiales o qué tal, sino que simplemente hemos dicho, esto que lo hemos visto vamos a reflejarlo. Aquí está, esto es lo que hay. Después nos preguntaba si íbamos a seguir escribiendo. Vamos, bueno.
Yo sigo escribiendo. Sí, o sea, nosotros siempre decimos que Elena Blanco en una fiesta es la que se va en lo más alto, ¿no? Cuando todo el mundo está ahí como pidiendo una copa más y queriendo bailar. Y Carmen Mola es la que se queda durmiendo en el sofá por la mañana y que no hay Dios que la saque de la casa. Eso somos nosotros. Entonces seguiremos escribiendo. Después de Elena Blanco habrá nuevas historias. Es verdad que antes os vais a encontrar con novelas individuales, hemos vuelto a la individualidad. Y entonces el año que viene, Antonio, Jorge y yo vamos a sacar novelas individuales para demostrar que somos capaces todavía de escribir a dos manos, que es como una maravilla. Pero también encontraremos el momento, o sea, cuando termine la promoción del clan, es verdad que ahora mismo no tenemos ni idea, o sea, estamos en blanco. Ha sido terminar el clan y quedarnos completamente en blanco. Estamos en la promoción, estamos hablando mucho de la novela, y cuando esto pase, yo creo que después de Navidad o algo así, empezaremos a sentarnos y a pensar qué es lo que vamos a hacer a continuación. No tenemos ni idea, yo creo que andaremos por el thriller, porque es donde nos sentimos más cómodos, porque este sistema de trabajo entre tres pues funciona mucho más fácil con una historia de thriller. No creo que podamos hacer autoficción. No se nos da bien la novela romántica, esto hay que aceptarlo, no somos ese escritor. Entonces será un thriller, no sabemos qué tipo de thriller, si contemporáneo, si histórico, ahí ya no lo sabemos, porque es verdad que se hacen muchas cosas. Antes hablábamos de esta cosa de la influencia de Juego de Tronos en lo que hacemos y todo eso. Yo creo que es muy difícil hoy en día sorprender. O sea, creo que vemos tantas series, leemos tantos libros, hemos leído ya tanto, tenemos tantas historias en la cabeza que el lector o el espectador se sienta delante de una historia, se pone a leer una historia y sucede algo que a mí me parece terrorífico, y es que puede ser que seas capaz de predecir lo que va a pasar. Porque creo que eso hace la lectura o el entretenimiento mucho más aburrido, ¿no? Porque dices, bueno, ya sé que al final pues el héroe se va a salvar o esto va a pasar o no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, para nosotros siempre ha sido fundamental intentar sorprender, intentar que el lector no sepa muy bien dónde puede terminar la novela, que es lo que pasa en el clan, lo que ha pasado en las anteriores, y será lo que intentemos hacer en lo siguiente, que no sé lo que será. Ah, coño, es verdad, hemos hecho una serie de televisión.
Me ha preguntado si iba a ver La nena en serie.
Ah, vale. La nena en serie. Bueno, es que hemos hecho una serie de televisión, eso por otro lado, que saldrá en Netflix, hemos escrito los tres, que yo creo que saldrá en Netflix el año que viene, que es una serie de 3 capítulos. Y por otro lado se está haciendo La Nena. No tenemos ni idea de cómo la van a adaptar, la verdad. ¿Tú tienes alguna idea, Antonio?
No tengo ninguna idea.
Vale. No. O sea, es verdad que es una novela muy dura y no sé cómo van a poder llevar eso a una serie de televisión, que al final la televisión termina siendo un poco más pacata, ¿no? Le da más miedo. Pero están en proceso. Ya veremos exactamente qué es lo que hacen.
Creo que tenemos la última pregunta, más que nada porque ahora mismo se convierte en calabaza, en ratón, otro de ellos. Y...
No, es que habíais comentado que ibais un poco al día, ¿no? Que no teníais programadas las novelas, pero en la saga de la inspectora sí que en algunas novelas ya nos anticipáis un poco la siguiente novela, ¿no? Como en Las Madres con el Clan, y hay otra que ahora mismo no me acuerdo si es la segunda, que también hace un poco referencia a la tercera. Y luego también utilizáis personajes de episodios anteriores, de novelas anteriores, y las prolongáis a lo largo de las siguientes novelas. Entonces, yo creo que todo eso es bueno, ¿no? Porque engancháis a la gente, ¿no? Y es una forma un poco de tenernos en ascuas esperando a la siguiente. Ahora con esta última, eso se ha cortado de alguna manera, aunque bueno, siempre os puede quedar la solución de que la BAC, aunque no esté Elena Blanco, siga asistiendo, que hay una nueva inspectora y más cosas, ¿no? Y era también lo que quería hacer, era daros la enhorabuena porque me parecéis que os lo curráis mucho y que los finales, desde luego, son totalmente inesperados en cada una de las novelas que he leído de vuestras. Así es que enhorabuena.
Bueno, gracias por tus palabras. A ver, no hay esto que dices de los finales que te meten de cabeza en la segunda, en la siguiente novela, pasó entre La Novia Gitana y La Red Púrpura y de nuevo ahora entre Las Madres y El Clan. Pero nosotros al acabar Las Madres no teníamos ni la más remota idea de cómo iba a ser la siguiente, que es El Clan. O sea, las primeras reuniones consistieron en recordar las cosas que habíamos dejado en alto y echarnos las manos a la cabeza para decir cómo demonios ponemos todo esto en pie ahora, porque no es tan fácil, hay muchos flecos aquí que hay que recoger. Vale, encontrar a Zárate es uno, pero no es el único, ¿eh? Había otros que había que diseñar, pero nosotros eso lo hacemos en el clan, ¿eh? Cuando acabamos Las Madres no tenemos ni idea ni de quién es el clan ni de dónde está Zárate. Que las firmas nos preguntaban, ¿cuándo sale la siguiente? Y decíamos, pues cuando encontremos a Zárate, porque no sabemos dónde está. No tenemos ni la más remota idea. Ya cuando por fin lo encontramos, nos pusimos a escribir y a trabajar en la novela. Y lo mismo pasó entre La Novia Gitana y La Red Púrpura. El final de La Novia Gitana, yo creo que es yo diría que el mejor final de las 5 novelas. Es, ¡hala! ¡Qué barbaridad! Pero eso es una idea, casi te diría que muy de última hora, ¿eh? Que lo cambia todo, pero es una novela muy de última hora, no está ni prevista ni en el arranque de la novela. Y eso te mete desde luego de cabeza en La Red Púrpura, pero no sabíamos muy bien. No lo tenemos pensado. Sí tenemos claro que hay una continuidad, si es un final en alto, como el caso de La Novia Gitana o de Las Madres, pues obviamente tienes que retomar ahí, pero no tenemos nada ni idea de cómo vamos a seguir. No, hay gente que nos pregunta si teníamos las 5 en la cabeza al empezar. Y digo, Dios mío, al empezar queríamos acabar la primera, simplemente. Y hemos ido novela a novela sin tener ni la más remota idea de cómo retomar. No hemos embrollado tanto como para que fuera imposible escribir la siguiente, pero bueno, hemos ido ahí y tirando como hemos podido. Y nada, pues ahí está, ya está. Ya con la quinta, este es el final. Ya veremos a partir de aquí por dónde tiramos.
Pues esta es, precisamente este es el final de esta maravillosa velada que nos habéis dejado compartir con vosotros, Carmen Mola. Os esperamos en la próxima novela, ya sea individual o colectiva, pero bueno, os esperamos en esta, la que esperamos consideréis vuestra casa, que lo es, en Elche. Carmen Mola, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Carmen Mola es Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Santos Mercero. Muchísimas gracias. Próxima visita, Víctor del Árbol. Muy
lo olviden, en noviembre